Estás escuchando el podcast de Ebenezer Villanueva. Hoy les presentamos el episodio 1 de la serie titulada Los que verán al Señor, en la voz del pastor Juan Vázquez, desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer. Para enviarnos tus consultas, escríbenos a correo@ebenezervillanueva.org. Visita ebenezervillanueva.org.
Veamos aquí en Isaías capítulo 6 y verso 1 dice: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Aquí hay varias cosas que necesitamos repasar, pero sigamos leyendo. Y su borde o sus faldas, como dice esta versión, llenaba el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces aquí el que está hablando o el que está escribiendo, como queramos ver, es el profeta Isaías. Y él está explicando de que en el año que murió el rey Usías, vio al Señor. Lo vio sentado sobre el trono, ¿verdad?, que era alto y sublime, y el borde del manto del Señor llenaba todo el templo. Entonces aquí esto lo que podemos ver, hermanos benditos, es que para que nosotros podamos ver al Señor, una de las cosas que necesitamos hacer es morir a nosotros mismos, ¿verdad? Eso sería el primer punto. ¿Qué necesito hacer yo? ¿Qué necesita hacer el cristiano para poder ver al Señor en la parusía? Y no ser reprobado, sino que ser aprobado para ser arrebatado. Lo que el cristiano necesita hacer, lo que yo necesito hacer es morir a mí mismo. Ahora, morir a nosotros mismos puede ser que en algunos momentos, en algunas situaciones sea fácil y en otras sea difícil. Puede ser que en algunas situaciones sea rápido y en otras sea un proceso más largo. Por ejemplo, veamos aquí al Señor Jesús, dice Mateo 27, 20, y diciendo: Tú, el que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Y en el verso 48 dice: Y luego, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la llenó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio de beber. Entonces aquí vemos cómo en algún momento morir es un proceso que puede ser difícil, ¿verdad? Porque aquí nosotros vemos al Señor Jesucristo que estaba en la cruz, ya lo habían golpeado los romanos, ya le habían puesto la corona de espinas, incluso podemos decir que ya le habían golpeado en su cabeza con palos, ¿verdad? Porque Isaías dice que el Señor iba a quedar desfigurado, totalmente desfigurado, irreconocible. El Señor estaba sumamente golpeado, ya lo habían latigueado, ¿verdad? Ya había superado todo eso. Y cuando estaba en la cruz, ¿verdad?, en los últimos minutos, en las últimas horas de su padecimiento, él estaba en la cruz y ahí le llevaron la tentación de bajarse de la cruz. Y más adelante en el verso 48, aquí la Biblia dice que además de, bueno, en el verso 40 lo estaban invitando a bajarse de la cruz. Y en el verso 48 le dieron a beber vinagre, vino agrio, ¿verdad? Como que querían amargar al Señor en los últimos momentos de su padecimiento. Recordemos que lo que le pasó al cuerpo físico del Señor Jesús también le va a pasar a su cuerpo místico, ¿verdad? Y el cuerpo místico del Señor Jesús es la iglesia. Y entonces esto de alguna manera nos muestra que cuando nosotros estemos muriendo a nosotros mismos, ¿verdad? Cuando tal vez estemos de alguna manera felices y contentos porque hemos superado muchos sufrimientos y muchas cosas dañinas, nos latiguean y sufrimos con gozo, nos ponen corona de espinas y lo recibimos con alegría, nos insultan y no devolvemos insultos. Pero cuando tal vez ya estemos en la cruz, en nuestra propia cruz, muriendo a nosotros mismos, de repente se van a aparecer algunas personas y nos van a invitar a que nos bajemos de la cruz. Qué sé yo, si tal vez había un hermano que era violento, ¿verdad? Y le van a decir, pues, venite pues. Y entonces el hermano ahí muriendo a sí mismo tiene que decidir o si se baja de la cruz o si sigue muriendo. Porque el enemigo no va a querer que el cristiano muera a sí mismo. Y lo tremendo es que más adelante en el verso 48 nosotros vemos que también van a llegar situaciones que van a querer amargar al cristiano. Pero recordemos, hermanos benditos, que el galardón de morir a nosotros mismos es un galardón incomparable. Es, digámoslo así, por la misericordia de Dios, estar preparados para que cuando el Señor venga, nos tome por dignos y nos lleve. Pero en algún momento, como estamos viendo el caso del Señor Jesucristo, no va a ser fácil morir, sino que todo, incluso todo, va a estar en contra del cristiano. Cuando el cristiano se propone consagrarse para Dios, es cuando empiezan los problemas. Y entonces el hermano y la hermana tienen que decidir qué hacen. O si siguen en la cruz muriendo a ellos mismos, o si se bajan de la cruz, porque alguien le está diciendo, desciende de la cruz, hagamos lo que hacíamos antes. Qué sé yo, emborrachémonos, veamos tal o cual cosa, pequemos, ¿verdad? Cualquier clase de pecado, pequemos. Y el hermano tiene que tomar la decisión, definitivamente que no va a estar solo, ¿verdad? Nosotros no vamos a estar solos cuando estemos en ese proceso de morir a nosotros mismos. Con nosotros está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo, que nos van a infundir ánimo, que nos van a infundir fuerza, que nos van a infundir incluso poder para que podamos morir a nosotros mismos. La otra situación, como estamos viviendo, hermanos, es que van a querer amargarnos. Y esta es una invitación, hermanos benditos. Yo quisiera hacer aquí una acotación, ¿verdad? Yo quisiera hacer una invitación a que no nos dejemos amargar, hermanos, por nadie ni por ninguna circunstancia, que no nos dejemos amargar. Porque la amargura, si lo podemos ver desde este punto de vista de Mateo 27:48, la amargura es un enemigo para que muramos a nosotros mismos. Y puede ser que en algún momento el hermano o la hermana tenga la razón de la situación que está viviendo. Y puede ser que el hermano o la hermana tenga la razón porque alguien le hizo una injusticia, ¿verdad? O le hicieron algún daño, y puede ser que el hermano o la hermana tenga la razón, pero que el hermano o la hermana tenga la razón no significa que permitamos que la gente nos amargue. Entonces, hermanos, aquí lo que nosotros tenemos que aprender es que tenemos que morir a nosotros mismos. Y entonces es lo que vemos nosotros aquí en la primera carta a los Corintios, capítulo 15 y verso 31, en donde viene el apóstol Pablo, dice, sí, por la gloria que en orden a ustedes tengo en Cristo Jesús, Señor nuestro, cada día muero. O sea que entonces aquí la Biblia nos explica que tenemos que morir a nosotros mismos todos los días, ¿verdad? Ayer morimos a algo, hoy otra vez tenemos que morir a eso mismo. Porque puede ser que hayan personas que al final del día estén o estemos felices porque logramos vencer tal o cual situación. Puede ser cualquier clase de pecado, cualquier clase de transgresión o incluso cualquier clase de iniquidad a la que tenemos que morir. morí hoy, gloria a Dios, Padre bendito, gracias. Ahora ayúdame también a morir mañana. Y así, cada día, todos los días tenemos que morir a nosotros mismos. Porque morir a mí mismo es, valga la redundancia, morir a lo que yo soy. No solamente en mi físico, sino que en mi mente, en mi corazón. Y entonces en algún momento nosotros, para morir a nosotros mismos, vamos a tener que llegar delante de Dios a pedirle, por ejemplo, que cambie la forma en que nosotros pensamos, que cambie la forma en que nosotros razonamos incluso, ¿verdad? Que cambie la forma en que nosotros incluso reaccionamos. Eso es morir a nosotros mismos, porque pueden haber algunas personas que solo les dicen algo y ya reaccionan de una forma enojada, por ejemplo. Ahí la situación, morir a uno mismo es, Señor, ¿por qué yo reacciono como reacciono? ¿Por qué yo pienso como pienso? ¿Por qué cuando dicen algo mi mente o mi corazón lo procesa de alguna forma? Y entonces lo que hay que hacer es pedirle al Señor que nos ayude para morir a nosotros mismos y que dejemos de pensar como pensemos, que dejemos de reaccionar como reaccionamos. Incluso, hermanos, incluso morir a nosotros mismos, necesitamos que el Señor cambie nuestros criterios para morir a nosotros mismos, de tal manera que entonces el que se empiece a manifestar sea el Señor Jesucristo y nosotros cada vez quede menos de nosotros, ¿verdad? Como también lo decía el profeta Juan el Bautista, que era necesario que el Señor Jesús creciera y que Él menguara. Eso tiene que pasar en nosotros, que mi propia personalidad de lo que soy yo, en algún momento vaya disminuyendo o vaya muriendo, no disminuyendo, sino que muriendo. Y el que se vaya manifestando sea el Señor Jesús. Eso es morir a nosotros mismos. Eso también es morir a nosotros mismos. Y eso es lo que necesitamos, amados hermanos, para que entonces cuando el Señor venga, nos tome por dignos y nos lleve. Pero Dios, en su misericordia, nos da a nosotros herramientas, si podemos decir herramientas, nos da medios o herramientas, no sé, para que podamos morir a nosotros mismos, para que yo muera a mí mismo y que sea el Señor el que se empiece a manifestar en mi vida y a través de mi vida, para que mi carácter, mis criterios, las cosas que Dios quiere que se mueran, se puedan morir. Y entonces aquí en Romanos capítulo 6 y verso 3 dice la Biblia, o no saben que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, dice, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Entonces, ¿qué nos provee el Señor a nosotros para que podamos morir a nosotros mismos? Y que después de morir a nosotros mismos cada día, podamos ver al Señor y ser aprobados en la parucía. Necesitamos bautizarnos en agua. ¿Será que hay alguna persona, algún hermano que está viendo esta enseñanza o predicación, no ha sido bautizado en agua y quiere que el Señor se lo lleve arrebatado? Si todavía no ha recibido al Señor, definitivamente lo que necesita es al Señor Jesucristo. Necesita nacer de nuevo, experimentar el nuevo nacimiento. Ya el Señor Jesucristo lo sustituyó, ya el Señor Jesucristo murió por usted, para que usted reciba el perdón de sus pecados, para que reciba las bendiciones de Dios y para que no siga llevando esa vida autodestructiva. La otra situación es que si lo que están viendo son hermanos en Cristo Jesús, habría que preguntarles si ya fueron bautizados en agua. Si ya fue bautizado en agua, si ya fuimos bautizados en agua, entonces quiere decir que ya llevamos uno de los requisitos que nos hace que muramos a nosotros mismos, que destruye la fábrica o las fábricas de pecado que habían en nosotros y que nos empieza a volver inútiles para pecar. Que el Señor haga una obra poderosa en cada uno de nosotros y que nos inutilice completamente para pecar, que ya no podamos pecar. Porque hay algunas personas que el Señor ya los está restaurando, los está liberando, y cuando mienten ni siquiera pueden mentir, ¿verdad? Y que eso ocurra en todas las áreas de nuestra vida. Y el bautismo en agua nos da esa bendición, porque dice aquí la Biblia que somos sepultados juntamente con el Señor a través del bautismo en agua. Por eso es que es sumamente importante que el cristiano, inmediatamente después de recibir al Señor Jesús, se bautice en agua, ¿verdad? Para clausurar, ¿verdad? No para poner en cuarentena, ¿verdad? Sino que para clausurar definitivamente las fábricas de pecado, ¿verdad? Eso lo podemos ver, por ejemplo, cuando los egipcios iban persiguiendo a Israel. Entonces vino Moisés y le dijo: miren a sus enemigos, mírenlos bien, le dijo, miren bien a cada uno de sus enemigos, porque esta es la última vez que ustedes van a ver a esos enemigos. Eso es tremendo, ¿verdad? A través del bautismo el Señor nos libera a nosotros. ¿Qué necesitamos para morir a nosotros mismos? Bautismo en agua. ¿Qué más nos da el Señor, nos provee el Señor para que muramos a nosotros mismos? Santa Cena. Dice, porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que regrese. Y hemos aprendido, hermanos benditos, que el pan de la Santa Cena representa muerte y que el vino de la Santa Cena representa vida. Es un doble componente. ¿Muerte para qué? Muerte para nuestro viejo hombre, ¿verdad? Muerte para mí mismo, muerte para las áreas que están vivas en mi vida y en cada cristiano y que necesitan morir. Porque a estas alturas de nuestra vida cristiana, hermanos benditos, hay muchos enemigos que los hemos derrotado. El Señor en su misericordia nos ha ido liberando, nos ha ido restaurando y nos ha ido dando la victoria. Y poco a poco nos da la victoria y nos da la victoria. Pero hay otras áreas que se resisten, ¿verdad? Hay otras áreas que se resisten, que están metidos en alguna trinchera ahí y no quieren ceder. Entonces viene Dios, que es misericordioso, y nos provee el pan de la Santa Cena, y ese pan de la Santa Cena, cuando entra cada uno de nosotros, empieza a hacer morir todo aquello que Dios quiere que se muera. O sea que regresemos aquí a Isaías. ¿Qué necesitamos nosotros para ver al Señor en su parucía y ser aprobados? Morir a nosotros mismos. Que después de un año, dos años, tres años, qué sé yo, cuando nos vuelvan a ver o cuando te vuelvan a ver, te digan: al hermano, yo lo miro cambiado a usted. Cuénteme, hermano, ¿qué tiene o qué ha hecho? Yo lo miro diferente a como era antes. Y tú le vas a decir: bueno, el Señor me está cambiando, ¿verdad? El Señor me está transformando, el Señor me está liberando, ¿verdad? Veamos otro. Vamos a ver aquí. Este es tremendo. Mateo 26:7. Vino a él una mujer teniendo un vaso de alabastro, de ungüento de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Verso 12, ¿verdad? Porque leímos el verso 7, aquí verso 7, y aquí vamos a saltarnos hasta el verso 12. Porque echando este ungüento sobre mi cuerpo, para sepultarme lo ha hecho. Está hablando el Señor Jesús, ¿verdad? De la mujer que tenía el ungüento con el frasco de alabastro, que era de gran precio, dice la Biblia, y que lo derramó sobre la cabeza del Señor. Pero ese, cuando ella derramó, si me permite decirlo así, ese derramamiento era para la sepultura del Señor. En nuestro caso sería la unción del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo sobre nuestra cabeza, que nos ayuda a morir a nosotros mismos. Y si leemos en Juan capítulo 12 y verso 3, dice: entonces María tomó una libra de ungüento de nardo líquido de mucho precio y ungió los pies de Jesús. Y limpió sus pies con sus cabellos y la casa se llenó del olor del ungüento. Y si usted sigue leyendo, hermano, más adelante vuelve a decir el Señor que eso lo hizo María para prepararlo al Señor para su sepultura. Entonces esto es bien tremendo, porque nosotros lo que necesitamos para morir a nosotros mismos es la unción del Espíritu Santo. Y es bien interesante que aquí Mateo 26 y Juan 12 hablan de dos partes específicas, la cabeza y los pies. La unción del Espíritu Santo sobre nuestra cabeza y sobre nuestros pies para poder morir a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque en nuestra cabeza está nuestra mente, están nuestros pensamientos, están nuestros criterios, ¿verdad? Una persona dormida, hermano, qué tranquila se ve, pero solo se despierta y ya sus pensamientos empiezan a procesar, como dice la Biblia, que hay algunos incluso que no se duermen si no le han hecho mal a alguien. ¿Por qué? Porque es la cabeza la que está procesando, es la mente la que está procesando y procesa de acuerdo a cómo fue estructurada la mente. Entonces nosotros lo que necesitamos, amados hermanos, es el bautismo en el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo en nuestra cabecita, para que esas estructuras de cómo pensamos, de nuestros criterios, incluso sean modificadas por el Espíritu Santo, para que podamos morir a nosotros mismos, hermano bendito, para que podamos morir a nosotros mismos. Dios quiere darnos y Dios va a darnos el bautismo en el Espíritu Santo a los que no han sido bautizados, y Dios va a darnos la llenura del Espíritu Santo y la unción del Espíritu Santo para que podamos morir, hermanos benditos, para que podamos morir. Ese fue uno de los problemas de los israelitas, ¿verdad? Que cuando salieron de Egipto, ya habían sido liberados. En el cuerpo de ellos ya habían sido liberados, porque físicamente salieron de Egipto, físicamente cruzaron el Mar Rojo, físicamente, pero mentalmente no, ni en su corazón, ¿verdad? Porque a las primeras de cambio, cada vez que había una situación así, algo complicada, empezaban a murmurar: queremos regresar a Egipto, queremos ir otra vez a Egipto, allá teníamos comida. Y qué tremendo, ¿verdad? Cómo es la mente de tremenda, que necesitamos la unción del Espíritu Santo en nuestra mente para poder morir a nosotros mismos, porque los israelitas decían: queremos regresarnos a Egipto porque allá sí hay sepulturas para morir, decían, hermano. Si ya después de uno muerto ya no vale nada, ¿verdad? ¿En dónde estaba el problema entonces? En la mente, en la mente. Y entonces nosotros lo que necesitamos es la unción del Espíritu Santo en nuestra mente para poder morir a nosotros mismos, para dejar de pensar como pensamos o de procesar la información como la procesamos, ¿verdad? O dejar de ser lo que somos, hermanos benditos. ¿Pero cómo? Con la ayuda de la unción del Espíritu Santo, y Dios nos la va a dar. Pidámosla. Cuando nos levantemos y oremos: Señor, hoy derrama de tu Espíritu Santo en mi cabeza para que yo pueda morir a mí mismo. Y la otra situación es que también, según Juan 12:3, el aceite, el nardo, lo derramaron en los pies del Señor. Entonces, y los pies nos hablan de nuestro caminar, ¿verdad? Hemos ido aprendiendo de que no es lo mismo que Dios camine con nosotros a que nosotros caminemos con Dios. Son dos situaciones completamente diferentes. Pero nosotros necesitamos la unción del Espíritu Santo en nuestros pies, en nuestro caminar, para dejar de andar caminando nuestros caminos, para dejar de estar poniendo y llevando nuestros piecitos a lugares a donde no tienen que llevar nuestros piecitos, ¿verdad? ¿Se recuerdan que Noé hizo dos cosas, bueno, hizo varias cosas tremendas, ¿verdad? Una, por ejemplo, fue que construyó el arca, ¿verdad? Tremendo eso. Con la revelación de Dios, todo se puede hacer. Pero antes de salir del arca, él envió a un cuervo. Y dice la Biblia que el cuervo se fue y ya no regresó. Y después envió una palomita, ¿verdad? Y la palomita, dice la Biblia, que fue. Y dice que la palomita no tuvo dónde posar sus pies. Entonces se regresó. Entonces ahí el asunto es de que el cuervo pone sus pies donde caiga, ¿verdad? Si hay pecado, si hay corrupción, si hay inmoralidad, si hay engaño, si hay cualquier cosa pecaminosa, ahí se pone el cuervo. Pero la palomita no. Dice: no, yo no puedo poner mis pies ahí. Si ahí está contaminado, yo no puedo poner mis pies ahí. Pero cuando hay un lugar adecuado, ahí sí pone sus pies la palomita, ¿verdad? Y para eso necesitamos la unción del Espíritu Santo, para que nos ayude a poder caminar con el Señor, para que cada uno de nosotros dejemos de caminar nuestros pasos, nuestros caminos, hermanos benditos. Sigamos avanzando. ¿Qué más nos provee el Señor a nosotros para que podamos morir a nosotros mismos? Aquí dice, mire, leamos Génesis 7:19, y las aguas prevalecieron mucho en extremo sobre la tierra. Y todos los montes altos que habían debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos de alto prevalecieron las aguas y fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra. ¿Qué fue lo que mató toda carne que se mueve sobre la tierra? Las aguas. Y las aguas son figura de la palabra de Dios. O sea, ¿qué nos provee el Señor a nosotros para que muramos a nosotros mismos? Y que cuando el Señor venga en su parusía, seamos aprobados, la palabra de Dios. ¿Qué nos ayuda a morir a nosotros mismos? La palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios. De tal manera, entonces, hermanos benditos, que necesitamos leer la Biblia, hermanos. Necesitamos leer la Biblia. Incluso, mire qué tremendo, mire qué bendición para nosotros como hijos de Dios. Porque para leer la Biblia definitivamente que se necesita tiempo, ¿verdad? Tiempo para leerla así de corazón. Sentarse o pararse o acostarse como le guste, ¿verdad? Pero leer la Biblia. Porque esa palabra, la palabra de Dios, la Biblia, Dios nos provee la Biblia y eso va a hacer que muramos a nosotros mismos porque Dios nos va a hablar, ¿verdad? Dios nos va a hablar y que estamos leyendo algo que no hay que hacerlo, y cuando lo estamos leyendo, viene el Señor y nos habla y nos dice, eso que ellos hicieron, que está malo, tú también lo tienes que dejar de hacer, nos dice el Señor a nosotros, y entonces tenemos que dejar de hacerlo, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es viva, la palabra habla, la Biblia habla, y entonces ella misma nos va a hablar y nos va a decir eso, lo tenés que dejar de hacer, eso de ser envidioso tenés que dejar de hacerlo, eso de ser chismoso, eso de ser carnal, eso de estar viendo, qué sé yo, alguien que mire pornografía, tenés que dejar de hacerlo. Y ella misma nos va a dar el poder para hacerlo, porque Dios a través del agua mató toda carne. ¿Qué más? ¿Qué más nos provee el Señor a nosotros para que muramos? Porque recordemos que estamos hablando de los que van a ver al Señor. ¿Y quiénes van a ver al Señor según Isaías 6:1? Los que mueren a sí mismos. Y entonces estamos viendo algunas de las cosas y comentando brevemente algunas de las cosas que Dios nos provee para que muramos a nosotros mismos. Y entonces venimos aquí a Cantares capítulo 8 y verso 6. Dice, porque ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, dice aquí. Duro como el sepulcro el celo, sus brasas de fuego, fuerte llama. Entonces aquí la Biblia hace una comparación, ¿verdad? De amor, muerte. Amor, muerte. ¿Cómo vamos a morir nosotros a nosotros mismos? Enamorándonos cada vez más del Señor. Va a hacer que dejemos la carnalidad, va a hacer que dejemos de hacer un montón de cosas que hacemos y las vamos a dejar de hacer por amor, porque incluso cuando hay una pareja enamorado, viene el hombre y le dice a la mujer, mira, no sé cómo le dice, mi amada, ¿verdad? Amada mía, no sé cómo le dice, mira, ese pintalabios que te pones de color verde fosforescente, no me gusta, le dice. Y como la mujer está enamorada, ¿qué hace? Lo deja de usar, porque lo hace por amor. Entonces, cuando nosotros nos enamoramos cada vez más del Señor, vamos a ir muriendo a nosotros mismos, ¿verdad? Además de cumplir los mandamientos del Señor, vamos a cumplir los deseos del Señor, lo que Él desea. Eso vamos a hacer nosotros. Eso lo vamos a hacer porque estamos enamorados. Nosotros podemos ver, por ejemplo, en el Cantar de los Cantares, una relación de amor. Porque viene la amada y le dice, oh amado mío, dime dónde apacientas al mediodía, porque yo voy a ser como una que anda ahí despistada. Y entonces viene el amado y le dice, si tú no lo sabes, oh la más hermosa de las mujeres, solo sigue las huellas del rebaño. ¿Y qué hizo la amada? Siguió las huellas del rebaño. No, a mí no me gusta así. Yo no quiero seguir al rebaño, yo quiero solo tú y yo. Pero no lo hizo. Ella se sujetó y siguió el rebaño y ahí se encontró con el amado. Porque cuando es una relación de amor, amados hermanos benditos, la cosa es fácil. Es más fácil, hermano, por amor que por obligación, ¿verdad? Porque ya hacer las cosas por obligación incluso se vuelve como religiosa la situación. Entonces, dejemos que el Señor nos enamore, hermanos. Dios utiliza incluso diversa cantidad de situaciones para enamorarnos a nosotros. Dios es tan versátil, hermano. Dios es tan creativo, es tan hermoso y maravilloso que aún los desiertos los utiliza para enamorarnos. Porque así dice Oseas, si no estoy mal, la llevaré al desierto y ahí le hablaré a su corazón. Hay una Biblia que dice, ahí le hablaré amorosamente. ¿En dónde? En el desierto. Hasta los problemas utiliza Dios para enamorarnos a cada uno de nosotros. Dejamos que el Señor nos enamore y entonces va a ser fácil que muramos a nosotros mismos. No vamos a estar haciendo una lucha ahí con tal de sobrevivir nosotros, no. Nos vamos a morir, vamos a estar así bien muertos, ¿verdad? Porque amamos al Señor. Y vamos a ver, bueno, primer libro de Crónicas, capítulo 22 y verso 5. ¿Qué más nos provee el Señor para que muramos a nosotros mismos? Dice, y dijo David, Salomón mi hijo es muchacho y tierno, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para nombres y para honra en todas las tierras. Ahora pues, yo le aparejaré lo necesario. Y preparó David antes de su muerte en grande abundancia. ¿Qué nos provee el Señor a nosotros para que también muramos a nosotros mismos? Pues nos provee la oportunidad de ofrendar y diezmar y de dar. Incluso hemos aprendido, hermanos, de que la situación del diezmo y la ofrenda, más que hablar de dinero, es hablar del corazón. Más que hablar de dinero es hablar de amor. Porque si el corazón está sano, la persona da. Pero si el corazón está enfermo, la persona o no da, y si da, le duele su corazón, le va a dar un paro cardíaco ahí por haber diezmado u ofrendado, ¿verdad? Toda la situación es del corazón. Pero Dios, que es misericordioso, nos invita, nos da la oportunidad a que cada uno de nosotros diezmemos, ofrendemos y demos. Y eso nos va a ayudar a morir a nosotros mismos. Ah, no, hermano, eso sí ya no me gustó. Todo me gustó, pero eso de diezmar y ofrendar, eso sí no. Bueno, aquí la Biblia lo enseña, ¿verdad? Primer libro de Crónicas 22:5. Eso nos ayuda a morir. Y vaya, si no ayuda a morir el diezmar y ofrendar, sí, es evidente. Cuando diezmamos y ofrendamos, estamos muriendo a nosotros mismos también, ¿verdad? También estamos ofrendando parte de nuestra vida y también estamos muriendo a nosotros mismos. Veamos, ¿qué vamos a poder hacer cuando estamos muriendo a nosotros mismos? ¿Y qué señales podemos empezar a emitir nosotros de que estamos muriendo a nosotros mismos? Es que bendecimos. Tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga delante de Jehová antes que yo muera. Entonces, cuando de nuestra boca ya no salen maldiciones, ¿verdad? Que cuando de nuestra boca ya alguien nos maldice y nosotros no le regresamos la maldición, ni siquiera le decimos igualmente, sino que nosotros empezamos a bendecir. Esa es una señal de que estamos muriendo a nosotros mismos, porque bendecimos a los demás. ¿Y con quiénes tenemos que empezar a bendecir? A los de nuestra casa. Es interesante, hermanos benditos, que incluso hay personas que dicen que ellos preferirían o hubieran preferido que el papá o la mamá les hubiera pegado, pero que no les dijeran lo que les dijeron. Porque esas palabras que les dijeron, puede ser que incluso hasta los lisiaron en la mente, en el corazón, en el alma, y ahora necesitan un proceso de restauración. Entonces, hermanos benditos, ya vimos varias cosas que Dios nos provee para morir a nosotros mismos, Y el galardón más alto, el galardón más sublime es que vamos a ver al Señor. Pero para no llevarnos sorpresas, aquí la Biblia incluso nos muestra pistas, ¿verdad? O metas volantes, si le queremos decir así, de cómo podemos saber si vamos bien encaminados, en que bendecimos, bendecimos, bendecimos. Una pregunta que nos podemos hacer nosotros es, ¿qué hablamos de otras personas, hermanos benditos? ¿Qué hablamos de otras personas? Cuando hablamos de otras personas, ¿qué hablamos de otras personas? ¿Los bendecimos? Porque si los bendecimos quiere decir de que sí estamos muriendo a nosotros mismos. Te recuerdas del hermano fulano y le dice, Señor, bendícelo. O de la hermana mengana, Señor, bendícela. O que tal vez has estado pensando mucho en alguien que ha venido a tu mente, ¿verdad? Bendícelo, 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 bendícelo. Bendigámoslos en el nombre de Jesús. Y esa es una pista, esa es una señal de que sí estamos muriendo a nosotros mismos. Y cuando el Señor venga, se va a apiadar de nosotros, va a ver que con la ayuda de Él lo hemos estado buscando y alcanzando nuestra liberación y nuestra restauración, y nos va a llevar. ¡Aleluya! Deuteronomio 33:1 también dice, y esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes de morir. Ya con dos versos, ya creo que es suficiente. Bendigamos, hermano. Hermano, bendiga a su esposa. Hermana, bendiga a su esposa. Padres, bendigamos a nuestros hijos. Hijos, bendíganse entre ustedes, entre hermanos, y bendigan a los padres. Que no salgan palabras de maldición. Tenemos que bendecir, 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 y esas son señales, señales, señales de que sí estamos muriendo a nosotros mismos. ¿Qué más? Génesis 50, 16. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, así dirán a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Ahora, por tanto, te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. ¿Qué otra señal podemos transmitir nosotros de que estamos muriendo a nosotros mismos? Es el perdón. Hay que perdonar, hermanos. Y hemos aprendido igual, ¿verdad?, que el perdonar también puede ser, y a veces puede ser inmediato, o a veces puede llevar más tiempo, que a veces puede ser fácil y a veces puede ser difícil. Pero necesitamos perdonar, hermanos. Yo la verdad no sé qué situaciones han vivido cada uno de ustedes, ¿verdad? Y que ahora pues hay que perdonar, ¿verdad? Sufrimientos, malos tratos, heridas, o que incluso algunos hasta puede ser que los intentaron matar, no sé. O tal vez no los intentaron matar, pero tal vez alguien se dedicó a destruirlos. Así como Esaú, ¿verdad? Que sabía, Esaú sabía exactamente lo que amargaba al papá y a la mamá. Y eso exactamente así. Pero ahora, mis amados hermanos, es tiempo de perdonar. Es tiempo de reconciliación, ¿verdad? Porque ellos también se reconciliaron. Es tiempo de reconciliación. Ya no es tiempo de estar guardando rencor, ya no es tiempo de estar guardando resentimientos. Este tiempo que Dios nos ha dado a nosotros es un tiempo propicio para perdonar y para reconciliarse. Alguien dirá, hermanos, que usted no sabe lo que me hicieron. Efectivamente, yo no lo sé. Pero Dios sí lo sabe, y Él es el que nos ayuda a perdonar a cada uno de nosotros. Y también el Señor nos ayuda, además de perdonar, a pedir perdón, ¿verdad? Porque más de una que otra también hemos hecho, ¿verdad, hermanos? A más de alguien le hemos hecho algo que lo lastimó, que lo hirió. Y en algún momento Dios nos va a dar la oportunidad para ponernos a cuentas con esa persona y decirle, mira, hermano, lo que... aquella vez que yo te di un palazo en la cabeza, perdóname, le vamos a decir, ¿verdad? O aquella vez que yo hice tal y tal cosa, perdóname. Lo vamos a poder hacer, hermanos benditos. Nosotros vamos a poder, Dios nos va a dar la oportunidad y nos va a dar la unción también de hablar con alguien y decirle, mira, hermano, o mira, hermana, perdóneme. Sin dar más explicaciones, ¿verdad? Es decir, perdóname, pero es que fue usted. Entonces ahí no, se va a armar otra vez el problema, ¿verdad? Y estamos hablando de que no es tiempo de problema, sino que es tiempo de restauración, es tiempo de reconciliación y es tiempo de perdonar. Entonces, ¿qué otra señal podemos ver en nuestra vida de que vamos muriendo a nosotros mismos? Que perdonamos o que buscamos perdonar y que también pedimos perdón a otras personas. Bueno, vamos a orar. Hay más cosas. Quiero terminar solo con esta, Isaías 38:1. En aquellos días cayó Ezequías enfermo para morir. Vino a él Isaías profeta, dijo, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque tú morirás y no vivirás. Después la Biblia nos enseña que este Ezequías se volteó a la pared, empezó a llorar y mientras Isaías iba en el patio, Dios lo mandó a regreso y decirle que todavía le quedan 15 días de años, 15 años de vida. Pero yo lo que quiero ver aquí es el consejo que Dios le dio. Ordena tu casa. Ordena tu casa. Que es un consejo que ahora Dios nos da a nosotros. Ordena tu casa. Ordena tu casa, hermano, hermana. Ordena tu casa. El orden puede ser desde varios puntos de vista, ¿verdad? El orden puede ser de varios puntos de vista. Ordenar, por ejemplo, tiene que haber orden espiritual, ¿verdad? Tiene que haber orden secular. Tiene que haber orden en la vida personal. Tiene que haber orden en la familia. Incluso orden en nuestra función en la iglesia. Pero tenemos que ordenar, ¿verdad? Aquellas esposas que no muy les gusta sujetarse, le deberían de pedir ayuda a Dios para que les ayude a sujetarse, ¿verdad? O aquellos esposos que no son muy amorosos con las esposas, ¿verdad? Sino que son meros ásperos con ellas, meros rudos, meros violentos, ¿verdad? No, así no está, así no es. Hay que ordenar. Y en base a la palabra de Dios, todas las cosas que no estén bien hay que ordenarlas. Y esa es una señal de que estamos muriendo a nosotros mismos. En nuestro hogar, hermanos benditos, nuestro hogar es, incluso podríamos decir que es un termómetro que nos indica cómo va nuestro proceso, no para vivir a nosotros mismos, sino que para morir a nosotros mismos. Y Dios, que es misericordioso, nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, yo soy Jehová, tu ayudador. Dios es nuestro ayudador. ¿A qué nos va a ayudar el Señor? A morir a nosotros mismos. Ya lo vimos, ¿verdad? Nos provee de varias herramientas para que podamos morir a nosotros mismos. Así que vamos a orar, mis amados hermanos, y le vamos a pedir al Señor que nos ayude a morir. Pongamos otra vez este texto aquí en Isaías. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto en su reino. Ahí pongamos nosotros, ¿verdad? En el año en que morí yo a mí mismo, vi yo al Señor. Que la clave es morir a nosotros mismos. Oremos, amados hermanos, Padre, en el nombre de Jesús. Papito lindo, bueno, bendito, Dios de toda consolación. Papito, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias porque eres bueno con cada uno de nosotros. Tú eres bueno, sumamente bueno.